En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Viernes 7 de noviembre, hoy es la fiesta de San Ernesto y comienza aquí El Espejo. Aunque a veces no se vea, la presencia de la Iglesia impregna todos los rincones de la sociedad. Es más, ¿cuántas veces llega donde nadie llega? Uno de esos lugares oscuros al que quizás no prestamos atención es el mundo de la cárcel. En la de Burgos, 70 voluntarios de pastoral penitenciaria acuden todos los días allí para hacer más llevadera la vida de los presos. Realizan talleres y acompañan a las personas privadas de libertad. José Miguel Martínez de Lecea es uno de ellos.
Tenemos un piso de acogida en el que cuando salen de permiso personas que no tienen dónde ir y el juez no les da permiso, el arzobispado nos cedió hace muchísimos años una vivienda en el que nosotros desayunamos, comemos y cenamos con ellos. Hay un grupo de voluntarios sacerdotes que duermen en la vivienda. Salen los lunes y regresan los sábados.
Además de este acompañamiento a los presos que disfrutan de sus permisos, de los talleres, desde hace 11 años recorren a pie parte del Camino de Santiago, una experiencia única que les hace sentir protagonistas de su propio futuro.
Ellos comparten un trato al que no están acostumbrados dentro. Conocen a otras personas ajenas al ámbito penitenciario y conocen a muchísima gente, andan con otras personas. El camino propicia muchas confidencias.
Un contexto diferente al de los muros de la cárcel que les hace descubrir su identidad y las piedras que han encontrado en su vida.
Este año hemos tratado sobre las piedras del camino, no las que nos encontrábamos allí, sino las que nos hemos encontrado en la vida. Y bueno, pues lo han aprovechado muchísimo.
Es la acción escondida de la Iglesia que este fin de semana, con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, quiere dar a conocer y que hoy te vamos a contar en este espejo, al que te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Yo contento de saludarte un viernes más. Soy Álvaro Tajadura y hoy queremos analizar la acción que realizan los cristianos de Burgos aquí, más allá de nuestras fronteras, como en Ecuador, entre las sombras del miedo, y también intentando hacerse presente en la vida pública. 25 minutos de radio que ya comienzan. Lo primero que hacemos es repasar la actualidad. Miramos ya por el espejo retrovisor.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y para eso damos la bienvenida, saludamos ya a Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
Como estamos contando, Nacho, este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana.
Y lo hace con el lema, tú también puedes ser santo. Y es que los santos son un ejemplo para nosotros, no porque su imagen haya acabado en los retablos de una iglesia, sino porque dedicaron su vida a servir a Dios y a los demás. Así lo explica el vicario general Carlos Izquierdo.
No solo es mirar al pasado, sino tú también puedes ser santo, es decir, tú también puedes sacar lo mejor de ti mismo. ¿Y lo mejor de ti mismo dónde está? Pues precisamente en tu interior, precisamente en tu capacidad y en tu tiempo.
Por eso en este día la Iglesia quiere explicar cómo también los santos de hoy contribuyen a lograr un mundo mejor.
Al igual que en el pasado San Juan de Ortega, por ejemplo, se dedicó a ejercer el ministerio sacerdotal, hoy 327 sacerdotes se dedican a celebrar los sacramentos, 969 bautizos, 964 confirmaciones, 1.330 primeras comuniones y 251 matrimonios el año pasado. Atienden 1.004 parroquias diseminadas por todo el territorio y cuentan con colaboradores directos como 668 catequistas.
Y como San Rafael Arnaiz o Santo Domingo de Guzmán, 326 monjes y monjas viven hoy una vocación en silencio, oración y trabajo en algunos de los 27 monasterios de clausura de la provincia. A ellos habría que añadir otros 964 religiosos y religiosas de vida activa. Y si el Beato Valentín Palencia fue un dedicado maestro de niños y jóvenes, hoy 1.500 profesores educan a casi 20.000 niños en algunos de los 23 colegios religiosos.
Por no olvidar la dimensión caritativa que vivieron todos los santos, gastando su tiempo, sus cualidades y su dinero en ayudar a los demás.
En total, las personas que se han beneficiado por acción asistencial en la Iglesia de Burgos en el año 2024, tanto en Burgos como en toda la provincia y en el extranjero, han sido más de 150.000 personas.
Es la cifra con la que Mariola Rilova, ecónoma diocesana, resumía la acción pastoral y asistencial de la Iglesia en Burgos en 2024.
Una labor que necesita también de financiación económica para desarrollarse. El año pasado, la archidiócesis contó con un presupuesto total de 48 millones de euros, la mayor partida de ingresos son los que recibe a través de sus conciertos educativos, seguidos de la aportación de los fieles y del dinero recibido de la asignación tributaria. En la partida de gastos destacan la retribución del personal seglar, sobre todo de los profesores de los colegios diocesanos, seguida del pago de los subsidios de los sacerdotes, los gastos de mantenimiento y conservación de edificios y las actividades sociales y asistenciales. La archidiócesis cerró el ejercicio con un déficit no significativo de 3.300 euros.
No significativo. Lo importante es pues poder atender todas las realidades que tenemos, que no podemos atenderlas todas.
Para la ecónoma es importante dar a conocer la realidad de lo que hace la Iglesia, que llega a atender las necesidades que otros no atienden.
Agradecer a la sociedad burgalesa, sean creyentes, no creyentes, más implicados, menos implicados, sí que es verdad que saben que la Iglesia llega donde muchas veces, lo podemos decir con orgullo, no llega nadie.
En el Día de la Iglesia Diocesana se recuerda que todos estamos llamados a implicarnos en su tarea con nuestro tiempo, con nuestras cualidades y con nuestra oración y también con nuestra colaboración económica. Este domingo habrá una colecta especial en todas las parroquias y también puedes hacer llegar tu donativo a través de la web www.donoamiglesia.es.
Pues después analizamos más en profundidad estas cifras con la ayuda de la ecónoma diocesana. Ahora repasamos otras noticias. Y es que la presencia de los cristianos en la vida pública marca las jornadas de divulgación de la doctrina social de la Iglesia.
Estas jornadas que promueve la Facultad de Teología fueron inauguradas anoche por el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Vivimos en los ámbitos mundanos, seculares, es donde allí tenemos que vivir nuestro compromiso cristiano. Sin embargo, eso no lo hemos despertado, ¿verdad? Cuando incluso percibimos que esta persona es muy comprometida, decimos, esta es muy comprometida, ¿por qué? Porque está siempre en la parroquia, porque está muy vinculada a Cáritas, porque está muy vinculada como catequista. Pero qué pocas veces percibimos que alguien está comprometido y está pues en un sindicato, o está en una asociación, o está moviendo los hilos del barrio, o está pendiente de la sociedad civil, ¿no? En su sentido más amplio. Ese compromiso no le llegamos todavía a percibir como una consecuencia de nuestro ser cristiano y de nuestra vida eclesial, ¿no?
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes, porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Esta semana, Movistar Plus lanzaba un nuevo documental, Ecuador, las sombras del miedo. 69 minutos de televisión donde se nos detalla la dolorosa situación que vive en la actualidad el país americano.
Era una ciudad de paz, tranquilidad, donde los niños salían a jugar. Un muchacho que uno lo vio crecer y así morir de esta forma cruel, descabezado, así cortado, es algo muy doloroso, muy, muy triste. Veo cada día que los chicos son presa fácil de la delincuencia, se deslumbran por esa situación y entonces caen. Se hace empresa fácil.
Es que de eso se trata, o sea, de quién es superior, quién tiene más fuerza, quién mata más, quién cumple su palabra. Hay cabezas que degollan cabezas, sacan corazones, te abren como un puerco, no sé si usted ha visto, una vez como abren un puerco, lo abren y le sacan el corazón, te lo enseñan, el video, te dicen, mira, todavía late, entonces se burlan.
Situado entre Colombia y Perú, Ecuador se ha convertido en un lugar de tránsito de droga. La situación social es complicada, no hay trabajo ni oportunidades y la droga es el camino fácil para conseguir dinero. Los cárteles han campado a sus anchas y la violencia ha crecido sin cesar en los barrios y aldeas. Esmeraldas, por ejemplo, llegó a convertirse en una de las ciudades más violentas del mundo. Para intentar revertir la situación, el presidente Daniel Noboa decretó en 2023 el estado de excepción y desplegó el ejército en la calle, haciendo que pudieran actuar contra las mafias sin necesidad de resoluciones judiciales.
Las organizaciones criminales querían gobernar el país. Nos tocaba tomar decisiones, decisiones importantísimas para el bienestar de todos los ecuatorianos.
Nosotros no vamos a negociar con terroristas y descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos.
Todo grupo terrorista se ha convertido en un objetivo militar.
Hasta el punto que para acabar con la violencia, el mismo ejército está usando la violencia. Se cometen delitos por parte de las autoridades y si no, escucha este testimonio reflejado también en el documental, donde un niño denuncia cómo el ejército detuvo a su amigo, de apenas 11 años. Su cadáver fue finalmente devuelto a la familia, pero no ha habido aún ni juicio ni justicia.
Y a lo que salimos a jugar pelota, fuimos a comprar pan y nos quedamos comiendo ahí sentados. Y vienen los militares y los rodean y nos insultan. Y nosotros corrimos. Y Gerald venía atrás mío, ve al lado mío. Y yo miro, ahora yo voy corriendo más rápido. Y yo miro para atrás y lo veo que ya no está al lado mío.
Uno de los protagonistas de este documental es el burgalés José Antonio Maeso. Es sacerdote desde hace 30 años y lleva desde el año 2000 en el país, primero en Puyo y más tarde en Esmeraldas, donde se ha ganado el título de El cura pandillero, por su trabajo en las cárceles, en los barrios marginales y promoviendo una cultura de paz en los colegios. Hoy, de su lado, viajamos a las sombras de la muerte en Ecuador.
Iglesia Noticia.
Todo lo que es la pérdida del Estado ha hecho que otros estados paralelos, como puede ser el narcotráfico, las bandas, se hayan ocupado de diferentes espacios. Todo esto ha provocado una gran indignación y un gran cambio en la sociedad y ha polarizado nuestra sociedad. De tal manera que ahora nuestros políticos con narrativas de guerra e incluso con el viejo mito de la violencia salvífica dicen que hay unos buenos, que es el Estado, un malo que son los otros. Y bueno, a través de un combate fuerte a la violencia, con violencia pretende dar soluciones. Pero la realidad es que este es el año más violento, el año 2023. Estamos ya en noviembre y hemos superado las cifras del 2023, tanto en muertes como en violencia, como en secuestros y extorsiones.
El padre Maeso nos asegura que se ha llegado a esta situación de caos por la falta de un gobierno ausente en cuidar la salud, la educación, la protección, las oportunidades para todos.
Ya había un Estado débil que no ha fortalecido los sistemas de salud, no ha fortalecido los sistemas de educación, no ha fortalecido los sistemas de protección, y un poco esto ha dado paso a que, al faltar oportunidades de empleo, al haber una violencia estructural, muchos han encontrado en la violencia criminal una forma de sobrevivencia, y los que han sido siempre víctimas de una violencia estructural ahora se están convirtiendo en victimarios, con lo cual hay un círculo de violencia muy fuerte y muy grande.
Así, la violencia se ha convertido, como dice Maeso, en un círculo vicioso. Guerrillas en las calles, un ejército violento y cárceles saturadas en las que la defensa de los derechos humanos son grandemente cuestionados. Un contexto en el que el cura pandillero quiere colaborar a solucionar. De hecho, dice que este apodo le permite entrar en los barrios marginales para llevar allí esperanza.
La Iglesia acompaña a estos sectores en unos procesos de desarrollo humano integral y solidario. Todo esto yo creo que ha hecho que, tras muchos años de trabajo en barrios, de trabajo en bar, en cárceles, en situaciones y contextos de violencia, a veces los mitos consiguen que todo este trabajo pues quede un poco en la mente del pueblo y que todo este trabajo como Iglesia pueda ser más fácil para todo lo que es la mediación con los sectores un poco más complejos.
De hecho, este misionero sostiene que su trabajo ha de ser promover la paz a todos los niveles.
Asegura que la situación es tan compleja que para poder buscar solución al conflicto es necesaria la colaboración y participación de todos como un gran puzzle donde son necesarias todas las piezas. Eso es lo que hace la Iglesia.
Pues trabaja tanto con víctimas como con victimarios. Ya llevo más de 20 años trabajando en las cárceles de Esmeraldas, situaciones de complejidad grande de violencia, pero también trabajamos con las víctimas directas de la violencia, tanto del Estado como de las bandas. Llevamos en los dos últimos años trabajando con más de 900 personas en desplazamiento interno forzado, ayudándoles, bueno, a salir de esta situación, ayudándoles a tener nuevas oportunidades, sacándoles de sus entornos para que tengan entornos seguros donde puedan rehacer su vida o al menos aplacar un poco la ola de violencia, estar calmo y volver a sus casas.
Por eso sostiene que el trabajo de la Iglesia no se limita solo a ser casa de acogida para todos, sino la voz profética que clama en Ecuador los dramas de la violencia.
Creo que la Iglesia tiene que convertirse en portadora de esperanza, pero también la Iglesia tiene que denunciar toda la violencia estructural y criminal. No podemos quedarnos callados ante tanta violencia porque nos convertiríamos en cómplices de la misma violencia.
Maeso dice que el miedo que siente le hace estar alerta, siendo consciente de que Dios está siempre atendiendo sus clamores para denunciar que la violencia nunca puede ser el medio para acabar con la violencia. Y mientras, trabajar para lograr una fraternidad universal, lograr la paz, la reconciliación y que el pueblo empobrecido sea el protagonista de su propio progreso.
Hay que hacer una reconversión ética del Estado. Hay que seguir trabajando por la justicia, por la reconciliación. Hay que hacer una justicia restaurativa. ¿Cómo nosotros debemos hacer que el pueblo, las redes comunitarias, los empobrecidos sean los protagonistas de su propio desarrollo? Y olvidarnos un poco de la pastoral de las élites, olvidarnos de la polarización y seguir construyendo, como decíamos, en esta fraternidad universal que tan necesaria es.
La Iglesia de Burgos, que está presente también más allá de nuestras fronteras, es la historia de José Antonio Maeso, el cura pandillero, que quiere restaurar la paz a un Ecuador ahora oscuro entre las sombras del miedo. Son las 13:49, continúas en Mediodía, en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como te estamos contando, este domingo la Iglesia quiere hacer balance de su trabajo en el año pasado, no solo lo que ha hecho, sino también cómo lo ha realizado. Y por eso hemos invitado hoy al espejo a la ecónoma diocesana Mariola Rilova, que en esto de la transparencia se ha puesto las pilas hasta lograr que la Archidiócesis de Burgos sea una de las diócesis del país que más y mejor dan a conocer su acción y cómo invierte sus recursos. Buenas tardes, Mariola.
Buenas tardes.
Aunque quizás todavía queda mucho por hacer, porque ayer subrayabas en rueda de prensa que la Iglesia está presente en muchos lugares sin que la gente lo sepa.
Claro, ahí estamos. Tenemos que comunicar más, tenemos que venir más a COPE.
Tenemos
a contárselo.
Que venir más a COPE. Aquí intentamos hacerlo
oyentes.
Al menos todos los viernes. Es curioso que este año, para dar a conocer lo que ha hecho la Iglesia, se hable de santidad.
La verdad es que sí.
¿Por qué esta elección?
Pues no sabemos, son campañas que nos vienen a nivel nacional, como bien sabes, desde Conferencia Episcopal. Pero bueno, lo que yo creo que quiere un poco reflejar es que cualquiera de las personas que hoy tenemos en santidad eran personas como nosotros, ¿no? Personas normales y corrientes que lo que hicieron fue actuar, trabajar y entregarse a los demás en esa misión, por decirlo de alguna manera, de intentar dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Luego la Iglesia les ha reconocido, pero realmente yo creo que lo que pretende la campaña es decirnos a nosotros que saquemos lo mejor que tenemos, ¿no? Bien nuestro tiempo, bien nuestra oración, bien nuestros recursos económicos. Es decir, que la Iglesia es de todos y que la Iglesia la formamos todos y que tenemos que ayudar con estos talentos, con estas cualidades, con lo que podamos aportar.
Y así lo hacen también los cristianos de Burgos, ¿no? Antes hemos analizado las cifras, la acción pastoral, asistencial, misionera que ha realizado la Iglesia aquí en Burgos. ¿Qué balance haces? ¿Qué impresión te dejan todos estos datos?
Pues bueno, el balance es positivo, ¿no? Nada más que, bueno, pues cuantos más manos, más recursos tengamos, a más sitios podemos llegar. O sea que quiero dar un mensaje de agradecimiento y un mensaje también de petición. Es decir, gracias por todo lo que nos ayudáis, a todos los sitios a los que podemos llegar, gracias a todas estas personas que están en el día a día de diferentes maneras, pero también una petición para todas aquellas personas que están un poco ahí, pues no sé cómo es esto, qué puedo hacer, ¿no? Pues siempre hay cosas que se puede hacer, ¿no? Desde el voluntariado, desde esas cualidades que igual para una persona que las tiene no se da cuenta que pueden ser de mucha ayuda, ¿no? Y luego, pues también la oración, claramente, y también esos recursos económicos. Hay gente que igual no dispone de ese tiempo, de esa forma de poder ayudar, pero sí que es cierto que también con esos recursos económicos podemos llegar a todas esas realidades que ojalá pudiéramos llegar a más, porque lógicamente, como decimos, no están cubiertas, ¿no? Tristemente, pero es así.
Porque esto sí que es proporcional. Si no hay recursos, no podemos llegar donde queremos.
Efectivamente. Pero llegamos a muchos sitios, ¿eh? Uh-huh. Muchas veces, es lo que hablábamos ayer en rueda de prensa, ¿no? Teníamos el testigo de José Miguel, un voluntario que va a la cárcel, y decía que había 70 voluntarios, ¿no? Y yo le preguntaba, si no se hiciera esto de esta manera, esas vamos a decir, parcelas que están cubiertas de esta manera, ¿cómo quedarían? Y él decía, pues desiertas, ¿no? Entonces eso es importante que nuestros oyentes lo sepan. Yo creo que eso lo tiene que saber la sociedad.
Y además de personas implicadas con su acción, con su oración, también hace falta recurso económico, ¿no?
Porque money.
No podemos llegar a estos sitios en 30 segundos. ¿De dónde procede el dinero y cómo se invierte en la
Bueno, pues el dinero procede de diferentes fuentes, ¿no? De la aportación de los fieles, aproximadamente un 13% del presupuesto. Luego tenemos la asignación tributaria que nos llega como fondo común interdiocesano por la Conferencia Episcopal, por la generosidad de las X que se marcan en las declaraciones de la renta, tanto a favor de la Iglesia como de las entidades sin ánimo de lucro. Y luego tenemos nosotros por nuestra parte otra serie de ingresos con respecto a actividades que llevamos a cabo, ¿no? La Iglesia tiene pues un colegio mayor, tiene una librería, tiene una serie de acciones, la facultad, etcétera, en la que se hacen cursos, obtienen recursos. Y luego pues también tenemos una serie de conciertos pues y subvenciones de cara sobre todo en el tema educativo, ¿vale? Entonces todo eso es lo que nos conforma unas cantidades que podemos destinar pues a todas esas acciones pastorales, a todas esas delegaciones que tienen necesidades, ¿no? La penitenciaria, la de migración, la gitana, o sea, la de personal laboral, la de juventud, la de infancia, la de matrimonios, la de familia, etcétera. Llegamos a todas esas realidades pastorales y asistenciales, y para ello también necesitamos contar con personas, tanto los sacerdotes, que nos ayudan en toda esta misión, y todo el personal seglar también que complementa a la acción donde no pueden llegar los sacerdotes. Y eso es un poco también un gasto también que tenemos importante, es todo el tema del patrimonio, del gran patrimonio que tenemos en la diócesis de Burgos, que es una riqueza, pero que también hay que mantenerlo y que muchas veces pues es complicado también, con 1.004 parroquias, 1.700 templos, 85-86 bienes de interés cultural. Entonces, bueno, pues ahí vamos haciendo lo que podemos, ¿no?
Los fieles donan dinero para que realicéis una acción concreta. ¿Piensas que rendir cuentas es una cuestión de transparencia o más de bien de justicia para con ellos? Me has confiado este dinero, así me lo he gastado.
Es que yo creo que la una es consecuencia de la otra, ¿no? Nosotros cuando este año se nos reconoció de las 71 diócesis que hay en España por la Universidad de Barcelona en el programa Info Participa, que hemos sido una de las 6 diócesis de las 71 que hemos obtenido el 100% de todos los niveles de transparencia, al final no es que un fiel, pues igual un fiel en su interior está donando, vamos a suponer, una cantidad económica porque está pensando en una realidad, ¿no? No sé si ese dinero va a ir justo a la realidad que está pensando la persona que nos dona. Lo que sí que tiene que tener clara, y por eso digo que la una es consecuencia de la otra, es que el dinero que recibimos, el tiempo que recibimos de las personas que, las cualidades de las personas que altruistamente nos hacen llegar esos recursos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tangibles o intangibles, no dejan de ser no dejan de ir a necesidades que tenemos. Y la transparencia que nos hace, pues que esto que nosotros hacemos, podamos comunicarlo y que la gente sepa a qué se destina, no a fines concretos, pero sí que se está trabajando en ello.
Y en 20 segundos, Mariola, ¿cómo animarías a nuestros oyentes a vivir este día de la Iglesia diocesana?
Pues con mucha implicación y con mucha generosidad, ¿no? Que sepan que todo lo que llega a la Iglesia sale duplicado por 2,5, o sea, porque tenemos muchos voluntarios, mucha gente que nos ayuda. Entonces, les animo porque realmente lo necesitamos y realmente llega y realmente tenemos testimonios que a través de estos micrófonos vamos a intentar contarles con más frecuencia. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por habernos acompañado y a ti que has estado al otro lado. Tú también puedes ser santo, tú también puedes ser santa, ayudando, colaborando, rezando, invirtiendo y aportando también económicamente. Este domingo, Día de la Iglesia Diocesana, ha sido nuestro tema principal en este espejo. Gracias por haber estado ahí. Nosotros nos despedimos porque no tenemos tiempo para más. Tú continúas ahora en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García de la Granja. Nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!